Falleció recientemente en la ciudad de Miami, donde vivió gran parte de su vida, el actor, bailarín, coreógrafo y libretista cubano Leopoldo Fernández, hijo del reconocido comediante Leopoldo Fernández, el pototo del famoso dueto histriónico Pototo y Filomeno. Leopoldito, como le decíamos sus amigos y colegas, fue un excelente ser humano, quien siempre se destacó por la humildad, característica solo inherente a los mejores. Polito, dramaturgo y director escénico, deja un hijo, 6 nietos y varios hermanos, además de todo su público que le admiró y respetó. La historia del teatro cubano en Miami recoge la interpretación que de la pareja joven de esa joya del teatro costumbrista cubano, que es mezcla de actuación y musical, El Solar, hicieran Leopoldito y la bailarina y coreógrafa cubana Lupe Barroso, quien en relación con Leopoldito me dijo: si tuviera que resumir las características de su personalidad, diría la humildad y la generosidad, lo que solo acompaña a los mejores. Descanse en paz, Leopoldito Fernández. Y ahora continuamos con Primera Plana. Y para ello hacemos contacto en Buenos Aires, Argentina, con el politólogo profesor Eduardo Hoffman, a quien planteamos un titular para que él lo analice y desarrolle. Y dice este titular, que procede de Argentina: el peronismo intenta reinventarse a los 70 años de su primera victoria. Esto es, el 24 de febrero de 1946, se firma una alianza entre Perón y los sindicatos, lo que cambió la historia argentina.
Profesor Hoffman, aquí hay un titular que viene de la prensa argentina y que recoge el periódico El País Internacional, que dice: el peronismo intenta reinventarse a los 70 años de su victoria. En el 1940, diga.
Como tengo unos añitos más, voy a decir cuánto, porque el caso no interesa, pero con todavía el cerebro y la memoria consciente, voy a referirme sucintamente, como testigo presencial más que como historiador, cómo se formó el peronismo en su origen, qué es lo que nos pasó a los que no estábamos de acuerdo y a los que no estaban de acuerdo, en la historia real, en base a documentos, fechas que voy a dar, porque hay un dicho, Cris, que todo acusado se presume que es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero yo voy a acusar al peronismo históricamente de haber sido una dictadura pro-nazi encubierta, como voy a hablar con documentos y con fechas al respecto.
Pues puede comenzar cuando quiera su relato de tanto valor histórico.
Bueno, creo que va a ser muy interesante, porque es como dice una canción de Lito Nevi acá, una cosa es la historia que se encuentra y otra es la otra historia. Yo voy a encontrar la otra historia, pero la historia real del peronismo. El 4 de junio de 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se produce un golpe militar en la Argentina que termina con el presidente constitucional Roberto Ortiz. Eso fue suplantado en origen por un coronel Ramírez, que al poco tiempo, dentro del propio ejército, dentro de las propias Fuerzas Armadas, con predominio del ala ejército sobre marina y aeronáutica, toma el poder en la Argentina, encabezado por el general Edelmiro Farrell como presidente y Juan Domingo Perón como vicepresidente y secretario de Previsión Social.
¿Qué podía aportar Perón en esos momentos, profesor?
El coronel Perón en aquellos momentos evidentemente traía una gran experiencia en Europa, porque había sido observador de Benito Mussolini en Italia, aparte de ser un gran esquiador, y sobre la base de la ideología fascista, amén de eso, era espía nazi, integraba un grupo de militares en América que se llamaba el GOU, y que su intención era, tal como había hecho Petén con Francia, entregándola a los nazis, y Francisco España, gracias a la ayuda también de los alemanes, con el famoso bombardeo de Guernica, el predominio de la fuerza y el Tercer Reich en el mundo como movimiento político internacional de sometimiento y de entrega a la barbarie y a los crímenes masivos, tanto así como se sabe que la Segunda Guerra Mundial costó 10 millones de muertos y 6 millones de judíos inmolados, masacrados por la teoría racista de Adolfo Hitler. Representante y espía de esos ideas, Perón, con Eva Perón, fueron espías nazis en la Argentina, como lo documenta un libro al respecto de Silvano Santander, quien fuera diputado nacional y relató con documentos de lo que se afirmaba en aquel entonces. El movimiento nazi en la Argentina provocó sus discípulos y lugartenientes, al punto, por ejemplo, que la provincia de Entre Ríos se designó como interventor a un coronel Zavalla, luego a otro, Franchelli López, nazis ideológicamente, el coronel que caminaba a paso ganso al estilo nazi por las calles de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, donde fue interventor federal, y que como una de sus gloriosas, entre comillas, medidas que tomó, fue exonerar 400 maestros y profesores judíos por el hecho simplemente de ser judíos y ser execrables conforme a la doctrina nazi que profesaban. Perón empieza en esa excursión histórica como secretario de Previsión Social. Perón comienza a pedirle a los obreros que se organicen sindicalmente para pedir mejoras laborales. Vale decir, la tesis de Perón, profesor de conducción en la Escuela Superior de Guerra en la República Argentina, era organizar el sindicalismo. Es decir, que promueve el sindicalismo al estilo nazi, para tener una clase obrera y los obreros seleccionados a su estilo, no al de los comunistas, pero como hermanitos de la concepción de fuerza política, para organizarla a través de una gran confederación del trabajo al servicio obsecuente de los gobernantes de turno. Vale decir, una escuela de obediencia y de aporte que debían hacer los obreros ante él. Después de conocer a María Eva Duarte de Perón, crea una fundación de ayuda social con objetivos demagógicos, por cierto, y donde los obreros debían aportar de sus salarios una suma para integrar el patrimonio de la Confederación del Trabajo en la Argentina. Simultáneamente comienzan las persecuciones a los opositores. Personalmente, los que íbamos, cursábamos luego en la universidad donde yo cursé mis estudios de Derecho, en la Universidad Nacional del Litoral y en Santa Fe, no les entregaba el título a los que habían cumplido con todas las materias si no asistían sin examen a los cursos de adoctrinamiento justicialista, y posterior de eso, para poder matricularse, debían requerirse un certificado de buena conducta que con el título de egresado no lo podían hacer valer, porque uno de los requisitos era el certificado de buena conducta, que era una justificación de afiliación al Partido Peronista. Entonces, los que eran opositores egresados de universidades tenían sus títulos colgados, tristemente, sin poder ejercer con ellos. Esa obsecuencia llega a la Facultad de Medicina en aquel momento, a que un profesor de la Facultad de Medicina creara una cátedra de fisiología justicialista, lo llamaba Perón a su movimiento, y que aún lo tiene, pero predomina con el nombre de peronismo en vez de justicialismo. En esa evolución, los opositores comienzan a fugarse frente a las persecuciones políticas, los opositores que comienza Perón con el grupo militares y secuaces que los rodeaban. Y especialmente en la Cámara de Diputados, un diputado San Martino decía que el movimiento justicialista era una especie de aluvión zoológico, porque más que una capacidad parlamentaria, los diputados se destacaban por su obsecuencia permanente tanto a Perón como a Evita, como la llamaban a la esposa de Juan Domingo Perón. Y así era como aquellos que estábamos en la oposición escuchábamos la radio, El Espectador de Montevideo, sobre todo República Oriental del Uruguay, donde se alojaban los opositores antes que los encarcelaran. Personalmente participé yo de la primera huelga en el Colegio Nacional, en el secundario, donde se iba incubando la oposición a un régimen de tipo neonazi, y que en realidad, más que un justicialismo, encerraba como práctica de conducta política la persecución, la tortura y el escarnio, al punto que cuando a mí personalmente me tocó cumplir lo que entonces existía como servicio militar obligatorio, por una orden del general Sosa Molina, que era uno de los ministros de Perón, y un general Baigorria, fuimos confinados a una empresa, a una compañía de construcciones en Ciudadela, en el sur de Buenos Aires, provisoriamente, para destinarnos luego a hacer un aeródromo en medio de la selva de Misiones, que era tan insalubre que, gracias a un teniente primero que fue el jefe de regimiento mío, permitió que no nos mandaran a los opositores como simples soldados, muchachos de 20 años, a hacer los peores trabajos en las peores condiciones, simplemente por el hecho de ser opositores al peronismo.
¿Quiénes y cómo protagonizaban esa historia de persecución que usted acaba de anunciar y de la que estoy segura seguirá hablando en el programa?
Esta historia de persecuciones se evidencia donde no se entiende así en la persecución, sino que se traía personal de los distintos ministerios en las provincias argentinas para que trabajaran y sirvieran en las distintas sedes del Partido Peronista en la Argentina. Vale decir, con sueldo de empleados oficiales, trabajaban al servicio del partido nazi peronista que manejaba los destinos de la República. Y hago una breve paréntesis para que usted en este aspecto me pregunte, y que muchos se preguntarán y que me interesa para darle la respuesta consiguiente.
¿Esa etapa ha sido totalmente superada con la elección de Macri?
Bueno, Macri encierra en sí otro interrogante que no tiene por qué. Claro, se producen los procesos históricos que son completamente diferentes. Fíjese que la República Argentina, en medio de la Segunda Guerra Mundial, frente al manejo de esa junta militar, permaneció totalmente no beligerante. No ocurrió lo mismo con la Cuba de entonces, cuyos ciudadanos cubanos, entonces en la libertad y en el régimen de la República, por la Constitución 40, murieron en el campo de batalla tantos cubanos que luego todavía algunas sobrevivientes cobran los retiros de esos soldados cubanos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Acá en la Argentina no hubo declaración de guerra al Eje, sino que la guerra la declara la Argentina al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando prácticamente el nazismo y todo el conjunto de naciones nazis del Tercer Reich estaban ya derrotadas en Europa. Lo cual significó que en la Argentina la no beligerancia acumulara una riqueza inusitada en oro por la no beligerancia y luego por el tesoro del Banco Central Argentino repleto de oro y con los cargamentos de trigo, pero le remite a su colega Francisco Franco España para alimentar un pueblo sufriente después de la guerra civil, y declara a la Argentina, sí, una guerra a Alemania y a los países del Eje, al fin y en la primería. Pero ya beneficiada por la no beneficencia, la no beligerancia, porque en vez de ser castigada o como copartícipe en la acción democrática de los países, al ser la Argentina no beligerante, se benefició enormemente desde el punto de vista financiero. Y esos dineros los utilizó Perón precisamente para su prédica política y la irradiación del justicialismo en el momento de que el dinero sobraba en el tesoro argentino y lo volcaba a su demagogia política para captar adeptos y servidores incondicionales.
70 años después, ¿está en proceso de reinventarse para continuar como movimiento político?
Lo que pasa es que dentro de todo, los líderes políticos como Perón, como fue Napoleón, como fueron grandes estrategas internacionales, o el genio de Adolfo Hitler, diabólico y del mal, y la perversidad de un genio, son utilizados luego por sus seguidores en un manejo indiscriminado de la maldad y de una aparente doctrina de bondad y de favorecer la justicia en el reparto equitativo entre las fuerzas del trabajo, como se llama, sobre la base de una doctrina que en vez de ser realmente justiciera, era justiciera para los adeptos. Y hoy continúa en los descendientes de aquellos y aquellos que están en la superficie de lo que fue aquel movimiento, en la prédica inteligente de un individuo que como militar manejaba la conducción en una forma que debemos reconocer fue sencillamente genial. Porque si bien reconocemos la verdad, el nazismo de Perón y su obsecuencia a la teoría nazi, debemos reconocer que como estratega y profesor de conducción en la Escuela Superior de Guerra Argentina, dio pruebas concretas de su genio y de su habilidad al manejar la política argentina durante 18 años mientras estuvo vivo en los distintos países donde estuvo, con dictadores como fue él, pero sobre la base de una estrategia sumamente inteligente, avalada por una organización sindical enriquecida con los aportes y el servilismo de ella.
En estos momentos, ¿cuál es la situación de el peronismo? ¿Se mantendrá, desaparecerá o se reinventará?
Yo escuchaba casualmente ayer en las declaraciones que ha hecho Evo Morales hablando de una clase hambrienta, y lo que usted me preguntaba de Mauricio Macri, uno de los objetivos que tiene Mauricio Macri, lo declaró al asunto, fue hambre cero, pobreza cero. Fíjese que mientras uno de los postulados fundamentales de Mauricio Macri, nuevo presidente, hace dos meses en la Argentina, ayer Evo Morales, después del referéndum, dice que si bien ha sido vencido en el no por una pretendida cuarta reelección como presidente por el pueblo boliviano, eso era una acción contra la clase hambrienta y pobre. Vale decir que la pobreza la utiliza Evo Morales, como decía Julián Marías, que una cosa es luchar para que los pobres dejen de ser pobres y otra utilizar a los pobres para beneficio propio.
Y con esta atinada y sabia observación del profesor Hoffman damos por concluido el programa por el día de hoy, agradeciéndole su participación, enalteciendo también a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. A Danilo Fuentes Viñoli por su producción técnica y musicalización. Y a ustedes, respetados oyentes, de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.